RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Bienvenidos.
Una producción realizada para Soundtrack. Las mejores bandas sonoras han llegado a tus oídos.
Historia y opinión de tus películas favoritas.
Espectacular, poco convencional, auténtico y único. Todo esto y mucho más aquí en Soundtrack.
Tu programa preferido en Radio UNAD Virtual. Dale play.
Acción. Suspenso.
Aventura.
Drama. Comedia.
Terror.
Musical. Ciencia ficción.
Todo esto y mucho más en Soundtrack.
Amigos y amigas, cordial saludo. Soy Aileen Hernández, estudiante de Comunicación Social de la UNAD, y les damos la bienvenida al apasionante mundo del cine, en donde todo lo que sucede sobrepasa la realidad. Así que prepara tus oídos y push the play button.
Hoy en Soundtrack.
Bueno, les cuento que hoy nos acompaña desde Pereira mi compañera Ángela Duque. Ángela, ¿cómo estás?
Hola Aileen y a todos nuestros queridos oyentes, les habla Ángela Duque desde la querendona, trasnochadora y morena, mi ciudad Pereira, y queremos contarles hoy a todos que hablaremos de una película muy interesante. Aileen, es alemana, del género drama, basada en el experimento de la tercera ola, realizada en el 2008.
Así es, Ángela, y oyentes, les cuento, esta película está dirigida por Dennis Gansel y producida por Christian Becker. Tuvo un éxito satisfactorio en las pantallas germanas después de 10 semanas en las carteleras. 2.3 millones de personas vieron la película después de ser estrenada.
Pues Aileen, les cuento que este film, La Ola, es una película inspirada en los sucesos que tuvieron lugar en una escuela secundaria de California en el año 1967. En aquel momento, el profesor de historia, William Brom Jones, tuvo que interrumpir el proyecto con el que pretendían demostrar a sus alumnos que aún era posible el retorno de un sistema totalitario.
Así es, Ángela. La trama de la película gira alrededor del profesor Rainer Wenger. A él se le asignó un proyecto, él estaba dirigiendo un proyecto educativo en torno a la autocracia.
Bueno, queridos amigos y amigas, les dejamos la canción de la película, la cual fue producida por Christian Becker. Acabamos de escuchar un fragmento del audio de la película, muy rockera me parece, Aileen. Y les cuento que la película también muestra cómo el profesor Wenger articuló una serie de clases en las que presentó los elementos que intentaban dar sustento a esta metodología política. Espíritu de grupo, sentimiento de comunidad, ideales comunes, disciplina y ayuda mutua. En apenas unos días, el experimento Aileen pues cobró vida propia y alumnos y los alumnos de todas las escuelas se unieron a él. Lo que comenzó con una serie de ideas inocuas se fue convirtiendo como en un movimiento real.
Es cierto, Ángela, en la película vemos que los jóvenes se entusiasmaron, le pusieron nombre, mejoraron su autoestima, su iniciativa, superaron diferencias sociales que tenían, ellos se empeñaron en hacer un diseño de un símbolo gráfico que era como en forma de una ola, también adoptaron un uniforme común que era una camisa blanca y un saludo propio que era una seña con la mano derecha. Hacían una seña como de una ola, un giro, una curva con la mano y lo dejaban a la altura del pecho, como a la altura del corazón.
Amigos y amigas, es importante tener en cuenta que uno de los indicios más claros se observan al comienzo de la película. Dos roles destacados y claramente diferenciados. Uno es el de Caro, quien además de tener el papel protagónico en la obra de teatro, es la mejor alumna de la clase. Y el otro rol es el de Tim, quien sufre la exclusión por parte de sus compañeros y busca en todo momento incluirse y ser aceptado.
Estoy de acuerdo, Ángela. Y es que el estilo de conducción de la clase por parte del profesor sufre un giro y es que él se vuelve directivo, asigna tareas, da órdenes, elogia, critica de forma arbitraria. Entonces, digamos que él tiene previsto un plan a desarrollar, pero no explica las razones que motivan sus decisiones. Es por eso que hoy tenemos un invitado muy especial para conocer un poco más sobre estos comportamientos y un análisis desde un punto de vista profesional de la película. Él es el profesor Milber Fuentes, él es filósofo de profesión de la Universidad del Atlántico. Actualmente se desempeña como tutor en la universidad en la Facultad de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. Profesor Milber, bienvenido a Soundtrack. Como le estaba comentando, profesor, antes de grabar, queremos analizar la película La Ola. Nosotros estamos enfocándonos en analizar los imaginarios sociales que se dan desde la película y que afectan a los jóvenes y también como esa necesidad de pertenecer. Entonces queremos saber desde su experiencia como docente, ¿considera que en la película hubo un abuso de la libertad de cátedra por parte del profesor líder del movimiento?
Yo considero que no hay tal abuso de libertad de cátedra. Considero que más fue una situación, como lo plantea el profesor, una situación que era un experimento de la clase. Sin embargo, como pasa en la película, la situación fue convirtiéndose en algo muy atractivo no solo para los estudiantes de su clase sino para las otras clases y más personas fueron siendo adeptos a este experimento, a esta situación, a este movimiento que ellos en principio llamaron la ola. Pienso que tiene que ver más con que al profesor se le salió de las manos este experimento en la medida en que no contó con que esta situación o este ejercicio que planteaba iba a afectar directamente la psiquis de cada uno de sus estudiantes en la medida en que cada uno de ellos tenía sus propios conflictos internos. Y de acuerdo a cada uno de esos conflictos internos, así asimilaron la propuesta del movimiento La Ola. Cada uno de ellos fue experimentando manifestando ciertas actitudes a partir de cómo ellos interpretaban, cómo ellos asimilaban la situación de pertenecer a un grupo y sentirse parte de una situación o un movimiento que básicamente los acogía tal cual como eran y simplemente tenían que adaptarse o adecuarse a una serie de reglas muy sencillas y solamente con eso ya se sentían parte de una comunidad que los acogía y donde se sentían muy bien. Obviamente esta situación poco a poco fueron teniendo valores agregados entre otros elementos de violencia que están ligados a la situación de hacer parte de un grupo, entre otras cosas, un poco cerrado, ¿no? Y que en sí mismo, ya siendo un grupo, rechazaba en muchos sentidos a otros grupos que de alguna u otra forma tenían principios o iban en contra de los principios que manifestaba el movimiento de la ola. Así que no hay tal, considero, ¿no?, que no hay tal problema en que existiera libertad de cátedra. Yo pienso que el profesor lo que hizo fue compartir un experimento a partir de la situación de la autocracia. Sin embargo, fueron los estudiantes los que asimilaron de una forma que quizás el profesor no estaba preparado para eso, ¿ya? Creo que ahí sí fue el error del profesor, y en ese sentido esto se le salió de las manos, pero no tanto de la libertad de cátedra, ¿ya? Solamente se impartió un conocimiento y los estudiantes tomaron ese conocimiento y se valieron de él para crear esta serie de situaciones que poco a poco se tornaron en situaciones conflictivas.
Muy interesante, profesor Milber, gracias pues por sus comentarios. Nosotros quisiéramos saber cuál es la influencia de la película en la percepción de la realidad y creación de estereotipos sociales en los jóvenes.
Pienso que la película propiamente no representa una influencia en la percepción de la realidad en los estereotipos de los jóvenes. Sin embargo, sí podría estar representando los estereotipos a los cuales fácilmente los jóvenes están aliados o quieren hacer parte de, unos por convicción y otros porque por simple copia a foto de ciertos grupos o subculturas, perdón, se les hace muy atractivo y quieren hacer parte de, pero como tal, la película en sí misma no considero que pueda influenciar la realidad de los jóvenes. Más bien está representando esta continua influencia y creación de estereotipos a los cuales no solo los jóvenes, sino los adultos también y, bueno, todas las personas estamos siendo parte de un bombardeo permanente de estereotipos, de estos estereotipos que miden nuestra forma de comportarnos, regulan nuestra forma de ser, miden de alguna u otra forma, la voluntad que tenemos para hacer parte o hacer parte de ciertas situaciones, hacer parte o sentirnos parte de cierta moda o de cierto tipo de estereotipos que rigen nuestra personalidad. Unos somos, entre comillas, académicos, otros somos live, o otros, entre comillas, somos muy libres, pacifistas, y de alguna u otra forma todos estos elementos están ligados a ciertos estereotipos que li están ligados a modos de comportarnos. En este sentido, nuevamente repito que la película representa eso, representa a todos estos estereotipos que no solo los jóvenes están a los cuales los jóvenes están expuestos, sino también todas las personas estamos expuestos a un bombardeo permanente de estereotipos. Y pareciera que a cada momento salieran estereotipos y formas de ver el mundo y formas de comportarnos, y que básicamente cada cual elige, ¿ya?, si se siente cómodo con cada uno de estos estereotipos. Y en la medida en que nos sentimos cómodos con estos estereotipos, consciente o inconscientemente empezamos a pertenecer a un grupo de personas.
Bueno, profe, y hablando de estos estereotipos sociales, ¿puede la necesidad de pertenecer modificar comportamientos en las masas, también modificando sus dinámicas sociales?
Bueno, quizás ya viene como construyéndose la respuesta a partir de las otras respuestas anteriores. Pienso que sí, puede la necesidad de pertenecer a algo, modificarnos. Pero quizás no son, no somos del, no, 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 quizás no, no tenemos que hacer mayores acciones o decidir afiliarnos a un club de personas o a una comunidad específica. Solo basta salir a la calle, darnos cuenta. Primero, vestirnos en nuestra casa, peinarnos de la manera como nos peinamos, arreglarnos como nos arreglamos para que todos nos vean, y salir a la calle y darnos cuenta que nosotros visitamos ciertos lugares, tenemos unos gustos determinados, vamos a buscar un libro específico, vamos a ver ciertas películas, nos gusta cierta comida, y en la medida en que seamos buenos observadores, nos podemos dar cuenta que habrá en la calle personas que se vistan muy similares a nosotros, que más o menos tengan como gustos en cuanto a música, lecturas, películas y demás entretenciones que nos marcan sobre todo nuestra manera de comportarnos. Y en este sentido, sí, hay una especie de modificación de nuestro comportamiento, pero esta modificación no es algo específico o exclusivo, sino una modificación permanente. Estamos permanentemente expuestos todos a este tipo de elementos que nos rigen permanentemente en nuestra manera de ver el mundo, de pensar. Pareciera que no tuviéramos alternativas, o no tuviéramos muchas alternativas que digamos, ¿ya? Porque están los que, para decir algo, los que son ateos, los que se dicen no creer en Dios, y se ubican en un grupo determinado de personas, y es fácil ubicarlo. Aunque no se conozcan entre ellos, habrá un grupo de personas que no creen en Dios. Y tendrán argumentos para demostrar esto, ¿no? Estará el grupo de los creyentes, y obviamente ese grupo es bastante grande, bastante inmenso. Están nosotros que, entre otras cosas, no están ni por un lado ni para el otro, los políticos, ese grupo de personas políticas que siempre están hablando de política, los que siempre están hablando de deporte, los que siempre hablan de moda, los que les gustan los libros, los que les gusta el cine, los que hablan de sus borracheras, los que hablan de la música, ¿ya? Entonces, poco a poco, nosotros estamos siendo víctima de una influencia permanente, ¿ya? Y lo que hacemos simplemente nosotros, quizás no elegir, porque en esencia pareciera que el sistema eligiera por nosotros, pero al fin y al cabo terminamos siendo parte de algo, ¿ya? De algo preestablecido, ni siquiera que hayamos creado o que nosotros seamos, que pretendamos ser originales o algo así. No lo somos, nadie es original en ese sentido, porque siempre estamos ligados a el hecho de que otras personas también tienen más o menos los gustos similares, y insisto, no es porque ellos en sí mismos decidieron estarlo, ¿ya? Simplemente poco a poco se fueron como amoldando a ciertas situaciones a las cuales, como ya había dicho antes, se sintieron cómodos, una especie de comodidad allí. Desde la filosofía y algunos elementos como la teoría crítica explican esta situación, ¿ya? Explican cómo funciona el sistema, cómo nosotros estamos supeditados a un sistema, y que creemos elegir, que creemos determinar nuestra vida, elegir un camino, elegir nuestros amigos, elegir nuestra forma de ver el mundo, pretendiendo un poco que ser original, ¿no? Pero no lo somos. En ese sentido, sí, hay una influencia directa que modifica nuestro comportamiento. Pero, insisto, no es porque pertenezcamos a un grupo determinado, sino que esencialmente la sociedad occidental nos rige a todos así. Todos estamos supeditados al sistema. Todos estamos supeditados a situaciones ya preestablecidas que nos rigen a nosotros, nos regulan a nosotros. Lo único que simplemente, más o menos, escogemos un camino, más o menos, porque no es del todo, escogemos un camino de los que leen, los que no leen, los que les gusta la rumba, los que no les gusta la rumba, los que son académicos, los que no son académicos, los que son universitarios, porque entre otras cosas es como, hay como otro, muchos estereotipos o varios estereotipos entre universitarios, ¿no? Y es fácil identificarlos, es muy, muy sencillo identificarlos. Y también fuera de instituciones universitarias también es fácil identificar ciertos comportamientos de las personas, ¿ya? Porque igual su forma de comportarse, esa situación, esa forma de ver el mundo que los relaciona, que los hace sentir cómodos, los hace compartir ciertas cosas con otras personas. Y insisto, crea una especie de comunidad que no es elegida. No es elegida de ninguna manera, está predeterminada, ¿ya? Nuestro comportamiento está predeterminado, regulado. La sociedad occidental permite eso y no nos damos cuenta.
Gracias, doctor Milber, por estar con nosotros en Soundtrack el día de hoy. Agradecemos mucho los aportes que nos ha dado para nuestro análisis y esperamos tenerlo en una próxima oportunidad. Amigos y amigas, continuando con nuestro análisis de la película La Ola, yo me pongo a pensar si este trama puede relacionarse con nuestra realidad, la realidad de los jóvenes de hoy en día, en donde pues se han vuelto totalitarios, cuando ven una diferencia discriminan y pues se comenzaron a generar nuevas pautas de comportamiento y esto permitió que ellos en la película se reconocieran de quién pertenecía y quién no pertenecía. Entonces yo me pongo a pensar y miro de pronto en la cotidianidad, en las calles hay subculturas, hay algunos que siguen ciertas pautas de vestuario, en su look. Entonces pues sí, sí hago un análisis y me doy cuenta que no solamente viene del cine, sino que de verdad esto se está viendo en nuestra realidad.
Es cierto, Aileen, el estereotipo es totalmente marcado en nuestra realidad. Y en cuanto a lo que analizabas, me parece humillante lo que la película muestra en los dos personajes descritos anteriormente. Ellos también sufren un cambio y es que gradualmente, por ejemplo, Caro se va diferenciando del resto de sus compañeros, no se siente identificada con ellos y comienza a oponerse. Y eso es lo que sucede normalmente en una sociedad. No solo dejará de ser la protagonista, en este caso pues Caro, no solo dejará de ser la protagonista, sino que será agregada y rotulada como una enemiga. Y Tim, por otro lado, dejará de ser el excluido y pasará a convertirse en el más fiel seguidor del líder. Incluso le propone ser el guardaespaldas.
Sí, Ángela y oyentes, en esta parte de la película digamos que el profesor, él se sorprende por la ciega obediencia que tienen todos los alumnos a sus órdenes. Él se preocupa, se da cuenta que pues esto ya se está maxificando, esto ya está tomando un rumbo que no debería. Él decide ponerle fin a la experiencia, pero antes les hace como agudizar al máximo la situación. Entonces los convoca a una reunión multitudinaria, los junta a todos los pertenecientes de la ola en un salón.
Claro, Aileen, y es que cuando el profesor los convoca a la reunión, pues todos estaban súper emocionados, ya vestidos con sus uniformes, súper animados con este movimiento social a escala nacional, y creían pues que iban a orgullecer a toda la historia de Alemania. Es muy interesante esta parte pues de la película.
Es cierto, Ángela, y es impresionante ver cómo el profesor primero los convoca, digamos que sigue como si nada hubiera pasado, él sigue dándole órdenes, ellos siguiéndolas obedientemente, pero lo que les hace es como una terapia de choque. Él en un momento para y les dice, estamos llegando muy lejos, si ustedes se están dando cuenta, esto puede ser un movimiento similar a lo que ocurrió en la dictadura con el líder mundial Adolf Hitler. Entonces digamos que les hace un contraste y ellos en ese momento se desilusionan, se dan cuenta que fue un experimento y que llegaron muy lejos. Además, el profesor muy preocupado les hace ver a ellos hasta dónde pudieron llegar pues con este tipo de movimientos y que no era correcto.
Es cierto, Aileen, y es que en la película La Ola vemos estructurarse un grupo tal como lo concibió Freud. Por una parte, el profesor se ha convertido en líder y es idealizado en tanto que atrae hacia sí fuertes lazos libidinales.
Así es, Ángela. Oyentes, esta película fue estrenada en 2008 y nos ha intentado enseñar que nada es imposible. Por más absurdo que parezca, una persona sí puede cambiar el mundo y además que somos personas fáciles de moldear.
Bueno, queridos amigos y amigas, les dejamos entonces otro fragmento de la canción reproducida durante la película. Bueno, queridos oyentes, retomando nuestro análisis sobre la película, me parece muy importante explicar hasta dónde llegó este movimiento social. Entre los profesores también surgen respuestas al ver el comportamiento de los alumnos, pero nadie hizo nada, hasta que el último día de clase salió en las noticias el vandalismo que había cometido los integrantes de la ola, y el profesor empieza a ser consciente de lo que ha creado y se reúne por última vez con sus alumnos para hacerles entender que sí era posible que se volviera a dar otra dictadura y que ellos mismos lo hayan vivido.
Así es, Ángela, luego que el profesor hace caer en cuenta a sus estudiantes que habían llegado muy lejos y que podían volver a un movimiento social totalitario y autoritario como fue el Holocausto y como fue todo este tema de la Segunda Guerra Mundial. Yo quiero contarle a los oyentes que la película está inspirada en hechos de la vida real. No sé si les habíamos comentado al principio del programa. La película se inspiró en los hechos que tuvieron lugar en una escuela secundaria en California en el año 1967.
Curiosidades Soundtrack.
Preparados, porque hoy tenemos una sesión cargada de curiosidades referentes a la película La Ola. Para esto hemos preparado un top 10 de curiosidades. Escuchemos.
Top número 10.
Los cineastas tardaron un año en hacer pruebas a diferentes actores jóvenes hasta que consiguieron a toda la clase. Algunos de los actores además tenían el poder de dar un juego de waterpolo creíble. Top número 9.
La película está basada en la novela de Monto Rue. Se trata de una obra de ficción, pero está basada en hechos reales. El experimento original lo realizó el profesor de historia, Ron Jones, en el Instituto Kubernetes de Palo Alto, California, en 1967. Top número 8.
El director del film, Dennis Gansel, estuvo en Telkansschule de Hannover. Ahí se graduó y obtuvo el Abitur, es el diploma que permite el acceso a la universidad. De 1993 a 1995 hizo servicio a la comunidad. Después, desde 1994 hasta el 2000, estudió en la Academia de Televisión y Cine de Múnich. Top número 7.
En el 2008 se estrenó La Ola basada en un experimento escolar desarrollado en Estados Unidos en 1967, adaptado a la Alemania actual. Top número 6.
La Ola ganaría el bronce de Deutschen Filmpreis, el premio del cine alemán, a la mejor película alemana. Top número 5.
Los protagonistas de La Ola son Jürgen Vogel, que hace Rainer Wenger, Fredrik Lau, que es Tim, Max Riemelt, que es Marco, y Jennifer Ulrich, que es Caro. Top número 4.
La película La Ola es basada en la novela de nombre también La Ola de Morton Rue, 1981, que a su vez se basa en el experimento de la tercera ola de un profesor de un instituto de Palo Alto en California. Top número 3.
La Ola está diseñada para simular la cultura juvenil moderna, con logotipos, saludos, competiciones deportivas, fiestas y presencia en internet. Top número 2.
La película es originalmente hablada en alemán y se produjo con un presupuesto de 5 millones de euros. Top número 1.
El protagonista Jürgen Vogel es un actor, productor y cantante alemán, valorado principalmente por su trabajo en diversas películas desde 1985. Se ha convertido en uno de los actores más famosos y versátiles de su país. Y así terminamos esta sección, continuamos en Soundtrack.
Bueno, amigos y amigas, estamos llegando casi al final de nuestro programa.
Hoy aprendimos, Aileen, mucho sobre este film y me gustó mucho porque pudimos analizar y comprender las consecuencias del cual nos refiere la película La Ola. El profesor olvidó que para ello debe conocer el desarrollo de los procesos de aprendizaje, tanto teórica como prácticamente, y a pesar de que su intención fue la de hacer vivir a los alumnos una situación, no tuvo la sensibilidad suficiente para detectar que en alguna de las fases del proceso el asunto se le fue de las manos ahí.
Así es, Ángela, y esto fue lo que tratamos en la entrevista que hicimos con el tutor Milber. Él nos hablaba sobre la libertad de cátedra y sobre la dirección que se dio de él como docente. Bueno, oyentes, amigos y amigas, para despedirnos los dejamos con la canción de la película.
Bueno, así terminamos nuestro programa el día de hoy. Gracias, Aileen, por tenerme en el programa. Y gracias a todos por acompañarnos y estaremos en una próxima oportunidad en Soundtrack.
Hasta pronto.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.